Con dos figuras como abanderados, el palista Álvaro Valera y la judoca Marta Arce.
Y esta tarde a las 8:30, España-Costa Rica, amistoso de fútbol sala, camino del Mundial. Hasta aquí toda la actualidad en el deporte nacional e internacional.
Gracias, compañeros. Continúas en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Deportes.
Deportes.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Arratsaldeon, 3:25 de la tarde, hora a la que cada día repasamos a modo de pinceladas la actualidad del deporte vasco en esta sintonía de COPE Euskadi. Les habla y saluda José Ángel Peña Zalvidea con John Ruiz en la realización. Es miércoles 28 de agosto de 2024, día de derbi vasco en Anoeta.
Urkabe te ofrece la información de la Real Sociedad.
A partir de las 9:30 de la noche, el Real Arena acogerá el primer derbi de la temporada entre la Real y el Alavés, un partido que estará arbitrado por Sánchez Martínez. En el capítulo Chururdín, la principal novedad en la convocatoria es la presencia de Zubeldía, que ocupa el lugar del lesionado Arich Elustondo. Y Manol también rota al tercer portero, dando entrada a Fraga en lugar de Arana. Además de la de Arich, hay otras bajas conocidas, Odriozola, Barrene y Zaharian, mientras que Carlos Fernández está en la rampa de salida, una rampa de salida que ya ha abandonado Mikel Merino, que es jugador a todos los efectos del Arsenal. La salida del centrocampista navarro va a permitir que se mueva el mercado de entradas. Ahí está Humes, ahí está también Oscarsson, aunque su precio, 20 millones, parece que es mucho para la Real. Escuchamos en todo caso, recuperando la vertiente deportiva, a Imanol hablando del derbi de esta noche.
Los detalles son importantísimos, importantísimos. Es un derbi, los dos equipos queremos ganar, da igual que juegues en casa, fuera de casa. Entonces, todo lo que podamos analizar en estos primeros partidos va a cambiar una barbaridad de aquí a 10 jornadas. Allí siguen con Luis, una manera similar de afrontar los partidos con matices, porque todos los jugadores son diferentes.
En Urkabe llevamos 40 años a tu lado, ofreciéndote productos de gran calidad. Disfruta en tu mesa de nuestra gama de productos horneados a baja temperatura, del sabor de nuestros callos, guisados de forma tradicional, de la jugosidad de nuestro codillo y, cómo no, del jamón de siempre, el nuestro. Toda la calidad de aquí, en cada uno de nuestros productos, sin gluten y sin lactosa, y con toda la tradición de Urkabe. Urkabe, Bertako Kalitatea.
Y en el otro bando, en el bando Babazorro, Luis García Plaza ha incluido en la convocatoria a sus dos últimos refuerzos, llegados ayer mismo, Tony Martínez, delantero procedente del Porto, y Santiago Mourinho, central uruguayo que llega del Atlético de Madrid. La baja va a ser Sedlar, expulsado ante el Betis.
Puertas y persianas Suachu, en Recalde, les ofrece la actualidad del Athletic.
Una actualidad en este caso marcada por esa noticia de última hora, el regreso 2 años después a Lezama, a Samamés, de Unai Núñez, que llega en calidad de cedido por el Celta de Vigo hasta final de temporada. El acuerdo entre el conjunto vigués y el rojiblanco incluye una opción de compra no obligatoria por el defensa de Portugalete, que evidentemente no va a estar hoy sobre el césped. Mañana comenzará a entrenarse con sus compañeros. Esta tarde, a partir de las 7, tercera jornada en Samamés, Athletic contra Valencia, con Nico Williams, con Yaló, con Serrano, pero sin Yuri, Paredes, Galarreta, ni Unai Simón. Ernesto Valverde cumple 400 partidos en el banquillo del Athletic y habla así del rival del Valencia.
Lo veo un equipo con necesidad de ganar, con potencia, con jugadores fuertes. El año pasado no conseguimos ganarles ninguno de los dos partidos. Lo consiguió un rival fuerte que hizo el año pasado una buena campaña, que ahora, pues bueno, ha empezado esos dos partidos perdiendo, pero aún así ellos plantaron cara al Barça el primer partido, y le veo un partido complicado para nosotros, como lo fue el del año pasado.
Puertas y persianas Suachu. Puertas de garaje de comunidades, puertas industriales y persianas metálicas para locales comerciales. Estamos en Carretera Larraskitu, en Recalde. Más información en puertasgarajebilbao.es. Llámenos al 944-65-39-62. Puertas Suachu.
Y no todo es fútbol. A partir de las 6, regata clasificatoria masculina para la bandera de la Concha, 23 tripulaciones optando a uno de los 7 billetes en el juego. Hasta aquí este resumen express de la actualidad del deporte vasco. Ahora continúa la información en la tarde. Arratsaldeon.
Las 3:30 de la tarde, las 2:30 en Canarias.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Seguimos en Mediodía COPE. Hay veces que la vida lo pone todo cuesta arriba, pero también hay veces que ocurren milagros que hacen que lo cambien todo. Y la vida de Álvaro Trigo desde 2018 ha sido algo así, porque este joven sufrió en un accidente unas graves quemaduras en el 63% de su cuerpo. La verdad que todo pintaba bastante difícil y complicado, pero gracias a un invento de la Universidad de Granada pudo ser trasplantado en toda esa parte con piel artificial, hasta el punto de que no es que lleve una vida normal, es que no faltan en ella los grandes desafíos deportivos. Con él pudo hablar aquí en Mediodía COPE Pilar García Muñiz. Una realidad que antes no haya sido un sueño. La frase es del investigador Miguel Alaminos. Él y su equipo de la Universidad de Granada soñaron en su momento con una piel artificial que hoy, casi una década después de ponerse en marcha, es una realidad. Esta piel o medicamento para terapias avanzadas, que así se llama, se ha probado en 15 pacientes con quemaduras en una superficie muy alta de su cuerpo. Y los resultados no han podido ser mejores. La supervivencia es del 80% frente a poco más del 50% de media. Álvaro Trigo es uno de esos pacientes y le tengo aquí a mi lado en este estudio de Mediodía COPE. Álvaro, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Lo primero, ¿cómo estás?
Pues muy bien, la verdad.
Bueno, yo te veo estupendamente. Álvaro, llevas una camisa azul de manga larga.
Sí.
¿Te puedo pedir que te descubras un poco los brazos, Álvaro?
Sí, claro, claro. Mira, aquí tengo las quemaduras con los injertos.
Pero me sorprende porque de lejos se nota que tienes algo en la piel. Pero no quiero pensar cómo estaban esos brazos y cómo tenías el cuerpo justo después del accidente. Nada que ver con lo que estoy viendo ahora mismo.
Nada, nada que ver. O sea, cuando vamos, nada más salir del hospital, porque esto realmente es el injerto, o sea, no la quemadura en sí, sino lo que la piel puesta encima del...
Que no se nota nada, ni la cicatriz, ni que es un injerto. Sí, parece que
claro,
tienes,
parece,
bueno, una marca de una quemadura, pero...
Exacto, exacto. Pero vamos, esto en su día estaba rojo, pero vamos, rojo chillón. Y bueno, con el paso del tiempo pues se ha ido poniendo ya más clarito, se nota la diferencia, pero bueno, comparado como estaba, no, nada que ver.
¿Sientes dolor ahora mismo?
No, ahora ya no me duele, ya no me duele. Estuvo durante un año largo pues doliéndome, pero ya nada.
¿Y tienes sensibilidad en todas las partes quemadas?
Bueno, en algunas sí, en otras no, en otras más sensibilidad de la que debería tener, en otras menos, pero vamos, es totalmente normal, el cuerpo se acostumbra a todo, vamos. Yo noto que estoy totalmente normal.
Álvaro, vamos a poner a todo el mundo en situación. Año 2018, tenías entonces 23 años.
Eso es.
Estabas en la Academia de Bomberos, paralelamente estabas estudiando una carrera y tienes un accidente en casa de tu abuela, en Andújar, en Jaén. ¿Qué recuerdas de ese día?
Bueno, ese día teníamos una reunión familiar al día siguiente. Yo había ido un día antes. Y nada, pues puse la chimenea, me fui a la cocina y al volver pues estaba todo en llamas. Y la verdad es que me acuerdo de todo, porque bueno, intenté apagar el fuego, me caí encima, se me prendió la ropa y bueno, por suerte pues pude ir corriendo hasta casa de mis tíos por el campo y ya ahí llamaron a la ambulancia y eso.
A partir de ahí, ¿cuándo tienes tu primer recuerdo en el hospital? Porque estuviste 10 días en coma.
Claro, yo, mi último recuerdo es en la ambulancia. Y luego me despierto en el hospital, en el Virgen del Rocío en Sevilla, a los 10 días, como dices. Y nada, mi primer recuerdo, pues la verdad que, bueno, las primeras personas que veo son, aparte del médico, a mis padres, a mi padre y mi madre, que se habían mudado allá a Sevilla ya en los días que había estado yo en coma. Y bueno, el primer recuerdo realmente es eso, que me ven y que lo primero que me dicen es que les acaban de decir que en un año puedo correr la maratón de Sevilla.
¿Pero por qué les dicen eso? ¿Porque ya les plantean inmediatamente la posibilidad de implantar esta piel artificial?
No, que no. O sea, al principio para nada, porque de hecho estaba crítico, con lo cual.
Claro, porque te iba a decir eso, ¿no? Los médicos, cuando hay una situación tan extrema como la tuya, cuando hay un accidente tan grave, sí, y unas quemaduras tan extensas que afectan a tantas partes del cuerpo, serían muy prudentes en un principio, y no sé si incluso si os dieron muchas esperanzas o no.
Sí, totalmente. Bueno, esto me lo decían mis padres a mí para que yo me lo creyera. Claro. Uh-huh. Al revés, de hecho, a mi madre, cuando llegaron eso, las esperanzas que le dieron de vida era entre el 10 y el 20%. Y bueno, pues por suerte ese 10 o 20% funcionó.
Pasas 104 días en el hospital, en el Virgen del Rocío de Sevilla, recuperándote de esas gravísimas heridas. Y 12 meses después del accidente, pues como decían tus padres, ¿no?, te pones un dorsal, unas zapatillas y te vas a correr la maratón de Sevilla. Creo que terminas sangrando y todo, ¿no?
Sí, claro. Bueno, cuando te ponen los injertos, durante muchos meses, hasta que la piel se asienta, pues se abre mucho, salen muchas heridas. Y claro, pues ya corriendo y rozando con la ropa ni te cuento. Pero vamos, era algo que había que hacer y la verdad que merecía la pena.
Tú eres uno de los primeros pacientes, como destacábamos al inicio, a los que les han puesto esta piel artificial. Cuando te plantean esta técnica, ¿qué es lo primero que piensas?
Bueno, la verdad es que a mí me lo dicen, porque es la única opción realmente. Al tener un 63% de quemaduras, pues no había piel sana para cubrir. Con lo cual me lo plantean como la única posibilidad. Y parecía algo como de
del espacio. Ficción,
claro,
¿no?
Claro. Piel cultivada en el laboratorio. Parecía
y además
totalmente
hecha expresamente para ti.
Sí, claro. A mí me decían, vamos a coger un trozo de tu piel sana y con eso vamos a hacer en un laboratorio piel en Granada. Y claro, a mí me sonaba a película. Pero vamos.
¿En algún momento dudaste en someterte a este tratamiento o dijiste, bueno, es que no me queda otra? Adelante.
No, claro. Yo adelante. Yo, con todo lo que decían los médicos y los enfermeros del Virgen del Rocío, que son como una segunda familia para mí, yo no tenía nada que decir ahí. Ellos mandaban y yo encantado.
¿Cómo te hicieron ese trasplante?
Pues como la piel tardan en fabricarla, entre comillas, ¿no? Pues 3 semanas o así, yo creo que eran 3-4 semanas, mientras tanto, me iban operando todas las semanas, pero para ponerme piel homo injertos, ¿no? Que es piel de donante, piel de muerto. Y el día que tienen preparadas todas las láminas de piel, que se hacen en láminas de 12x12, llegan al hospital, y ya es como una operación normal, directamente cubren todo de golpe. Las piernas, en mi caso fueron eso, las piernas y la espalda.
Y a partir de ahí, esa piel se va adaptando a tu cuerpo, ¿no? A la piel que tienes también, todavía la piel que te queda. Y no sé si se va regenerando de alguna manera, se va, pues eso, adaptando. ¿Cuál es el proceso? ¿Tienes margen de mejora todavía?
A ver, el proceso es... es largo, ¿no? Porque al principio te la ponen, luego hay parte que no termina de prender... Pero bueno, prácticamente casi toda la piel fue aceptada por mi cuerpo. Y bueno, pues esa piel primero es muy finita, duele mucho, pica mucho, y con el paso de los meses, pues ya se va sentando y se va haciendo una piel normal.
¿Cuántas operaciones tuviste?
Tuve 13 en total.
13.
Sí,
13
sí,
operaciones.
Sí.
Hasta llegar al día de hoy. Hasta llegar a lo que contábamos también, porque 4 meses después de estar ingresado en el hospital, recibes el alta. Lo comentábamos, un año después corres la maratón de Sevilla, acabas pues con heridas, sangrando, como nos estabas contando, y a partir de ahí, cito algunas porque no tendríamos tiempo si decimos todas las hazañas, los retos que has conseguido, ¿no? Porque has escalado el Mont Blanc, el Kilimanjaro, has cruzado a nado el Estrecho de Gibraltar, de Formentera a Ibiza, o los 10 kilómetros de distancia que separan las Islas Cíes de la playa de Obao. Con los pies encadenados, además. ¿Por qué haces todo esto ahora, Álvaro?
Bueno, todo esto, realmente yo, al haber sobrevivido a este accidente, ¿no?, son todo pues retos, intento que sean retos solidarios, ¿no? Me gustaría hacer más también, pero bueno, tiene un esfuerzo y también es bonito. Y bueno, realmente también es porque es muy parecido, yo creo, ahora mismo a estos retos, lo que yo hago es que se me parece mucho a la vida en sí, ¿no? El sufrir para luego ser feliz y además es una manera bastante buena para, pues, para llevar un poco los problemas que pues bueno, que me ha generado lo de la piel, que me ha generado todo esto, pues el deporte en sí me ayuda muchísimo. Y bueno, empecé como dices, pues corriendo un poquito, acabando la maratón y al final pues me fue las manos.
Álvaro, quiero que escuches a la doctora Purificación Gacto, coordinadora de la unidad de quemados del Hospital Virgen del Rocío, que dice cuando le preguntamos si desde el punto de vista médico lo tuyo es normal. Escucha.
Es un paciente excepcional, quiero decir, desde el principio se vio que tiene una fuerza de voluntad y un afán de superación que raya prácticamente lo sobrehumano. Es una persona que está dispuesta a superarse cada 24 horas y que además aquí en la unidad su recuperación y su reincorporación a la vida habitual fue tan rápida y tan exitosa precisamente por las ganas que le puso, la fuerza de voluntad, el trabajo diario, y nunca se limitó. Siempre tuvo muy en cuenta que él tenía que volver a su vida tal y como había sido antes y que no iba a sacrificar ningún tipo de actividad debido al accidente.
De otro planeta, en definitiva. Dice que eres la doctora Gacto, que te sobrepones a todo, hasta lo que sufriste, que fue durísimo, y ahora fíjate, las gestas, los retos que estás consiguiendo. Me he quedado con una frase que has dicho hace un momento, que es sufrir para luego ser feliz.
Sí, eso es. Bueno, yo decir que la gran culpa de que yo sea así es por ellos, por cómo me animaban dentro del hospital todos los días.
Se te han humedecido los ojos escuchando a la doctora. Sí. ¿Te emocionas?
Sí, hombre, es que fue muy importante, tanto ella como todo el equipo. Sí.
¿Tu familia en todo este tiempo cómo lo ha pasado, Álvaro?
Pues mi familia son realmente, junto a mis amigos, los que más me han ayudado. Yo no sería así, yo no hubiera conseguido todo esto si no es por ellos, ni de broma. O sea, todo lo que, cuando yo tenía alguna duda de si podía hacer algo o no podía hacer algo, ellos parecía que no la tuvieran. Con lo cual, como no me dejaban pensar que las cosas pues no se podían hacer, pues me parecía lo normal.
¿Y tenemos ya un nuevo reto en mente?
Pues todavía estamos viendo a ver qué hacemos, pero sí, algo haremos a partir de eso, este verano o pasa el verano.
Ya estás ahí, ¿no? Maquinando algo.
Sí.
Pues nos acabamos de poner en la piel, nunca mejor dicho, de Álvaro Trigo, este joven de 29 años de Madrid que un día intentando apagar un incendio en casa de su abuela cayó en las llamas y terminó con el 63% de su cuerpo quemado. Gracias a una piel artificial, es uno de los 15 pacientes que ha conseguido con éxito tener pues una nueva piel y una nueva vida y salir con creces además adelante. Álvaro, gracias por contarnos tu historia. Enhorabuena por todo lo que has conseguido, por ser como eres, además, y por estar con nosotros en Mediodía Cope. Un placer.
Nada, muchísimas gracias a vosotros.
Todos, de alguna forma u otra, nos estamos preguntando qué ha pasado con Talgo. ¿Por qué el gobierno tumbaba la OPA de una empresa húngara? ¿Por qué se habla de problemas de orden público y hasta de seguridad nacional? Es que ha salido a relucir hasta el nombre de Putin. ¿Qué pinta el mandatario ruso en todo esto? La empresa Talgo, la verdad que es un clásico en la historia del ferrocarril en España. Nació en los años 40 y fue una pieza fundamental para el desarrollo del tren moderno en nuestro país. Ahora mismo necesita inversión para acometer mejoras y afrontar esos contratos que tiene por cumplir. Por ejemplo, el ministro de Transportes, de hecho, no dudaba ni el pasado viernes en señalarla como el factor, digamos, más desestabilizante de los problemas de Renfe este verano con sus máquinas. Talgo necesita nuevos inversores y había encontrado en la empresa húngara Magyar una oportunidad. Casi 620 millones de euros se estaban poniendo encima de la mesa. Ángel Correas, buenas tardes.
Hola, Sofi, ¿qué tal? Buenas tardes.
Pero el gobierno ha vetado esa operación por razones, argumentan, de riesgo para la seguridad nacional y desorden público. Suena La verdad que bastante alarmante. La gran pregunta es por qué se habla de todo esto y por qué el recelo con una empresa de Hungría que es un país miembro de la Unión Europea. Tampoco sabemos qué pinta Putin en todo esto.
Bueno, todo esto tiene un toque de película de espías y, de hecho, incluso en este asunto está implicado el Centro Nacional de Inteligencia, el CNI. Ahora lo explicamos. Hay un nombre clave en todo este asunto. Es Viktor Orbán, el presidente de Hungría. Vamos a ver, primer ministro. Es clave porque Orbán es el político europeo más cercano a Putin. Incluso está desarrollando ahora mismo una diplomacia paralela a la Unión Europea en el tema de la invasión de Ucrania. ¿Y qué tiene que ver todo esto con Talgo? Bueno, la empresa húngara Magyar, que hace la OPA, tiene entre sus accionistas principales un fondo que está controlado por Orbán, y esto es lo que está levantando los recelos. Además, la cara visible de esta empresa Magyar es un antiguo asesor precisamente de Viktor Orbán.
Vamos, que no se fían de que si Talgo acabara en manos húngaras, los rusos, de una forma u otra, a través de esa influencia, pues pudieran tener al final acceso a información sensible.
Sí, es más o menos eso. Podrían tener acceso a los sistemas de Talgo, a los sistemas ferroviarios españoles y de ahí a otros. Y por eso el temor a perder el control sobre la empresa y que acabe, vamos a decir, en manos equivocadas. Luego está el miedo también a un hipotético caso de que se pudieran tomar decisiones que afecten, por ejemplo, a la entrega de los trenes o a su mantenimiento. Cosas que puedan condicionar el día a día de la red ferroviaria española. Son casos hipotéticos y parecen sacados de un escenario, no sé, maquiavélico, pero la realidad es que todos esos escenarios se contemplan. Estos son algunos de los motivos que maneja el gobierno, digamos, geoestratégicos, pero luego hay otros que responden también a intereses económicos y sociales, ya que es una empresa radicada en España y con trabajadores españoles. Eso, pues, se quiere mantener como está.
¿Y qué pinta el Centro Nacional de Inteligencia en todo esto?
Bueno, se supone que el CNI, pues, maneja una información adecuada sobre los movimientos, contactos de Hungría con Rusia o, digamos, mandatarios rusos con satélites húngaros y viceversa, ¿no? Así que el CNI aporta información y análisis que en este caso parece han apoyado los recelos que tenía el gobierno. Según cuenta El País, el contenido de ese informe que ha revisado el Consejo de Ministros está clasificado como reservado, pero viene a secundar que la OPA de Talgo, pues, podría suponer un riesgo para los intereses de España. En el fondo está esa relación tan estrecha, los posibles lazos entre el gobierno de Hungría y Rusia. Y estos informes, pues, la verdad, dicen, contienen, detallan muchos nombres y muchas empresas.
¿El gobierno puede hacer esto de forma libre? ¿Puede, pues, lo que estamos viendo en las últimas horas, bloquear una OPA con total libertad? Lo cierto es que sí, ahora mismo está vigente el denominado escudo anti-OPAs.
Sí, eso es un decreto que se aprobó el año pasado, en el mes de julio, para proteger a las empresas españolas, pues, que hubieran salido debilitadas de la pandemia del coronavirus o también por los efectos, precisamente, de la invasión de Ucrania por parte de Rusia. ¿Qué se pretende? Bueno, evitar inversiones extranjeras que pudieran aprovecharse de esa situación de debilidad. Y es a esto, precisamente, a lo que se está agarrando el gobierno para este tipo de decisiones.
Y todo esto que dicen los húngaros, ¿qué va a pasar con Talgo?
Bueno, pues Talgo ayer acusó el golpe, esta decisión del gobierno, este bloqueo, porque necesita una inversión y bloquear esa OPA, pues, ha sido un mazazo, pero hoy está recuperando más o menos el terreno en bolsa. La empresa húngara, pues te lo puedes imaginar, ve injustificado cualquier recelo por parte del gobierno español, asegura que no tienen nada que ver con Rusia y que la operación que tenían prevista, pues, cumplía y cumple con los requisitos legales. En resumen, lo que anuncia esta empresa húngara es una batalla legal tanto en España como en Europa. Y eso ya va a ser otro capítulo que a ver cómo acaba.
Yo no digo que no haya cuestión relacionada con intereses nacionales, sabe muchísimo más el CNI y el gobierno, desde luego, que sabemos nosotros, pero también es cierto que el gobierno no se metía en una OPA desde la de gas natural sobre Iberdrola en 2003, y en los últimos meses estamos viendo que se pronuncia en contra de la ofensiva del BBVA sobre Sabadell, de la entrada del fondo saudí STC en Telefónica, sí, de Naturgy, y ahora también de Talgo. También esto hay que, pues eso, dejarlo sobre la mesa. Y esa tomatina de Buñol ha acabado todo, bueno, todo el pueblo de esta localidad valenciana, como cada año, rojo, rojo, rojo. 120.000 kilos de tomates, una barbaridad, 22.000 personas preparadas ya en esa batalla campal a tomatazos que, bueno, como nos comentaba nuestra compañera Isabel Moreno, se ha desarrollado con total normalidad, aunque, bueno, aunque los tomates son blanditos y maduros, dice, no todo el mundo los echa suavemente
suavecito. En fin, que por eso te estábamos preguntando hoy por las fiestas, por aquellas que te divierten más, por aquellas más curiosas, por aquellas más, no sé, que te han parecido más originales. ¿Y qué es lo que nos han contado los oyentes? Silvia Ramos, Alberto Velasco, buenas tardes.
Buenas tardes, Sofía. Pues es que hay gente que libera ahí los tomates, ¿no? Para quitarse un poco el estrés encima y se
claro,
pasa.
Libera ahí tensión acumulada. O imagínate que te coge rencor de todo el año. Ya te puedes preparar.
Por ti. Mira, por ejemplo, tenemos a Juan que nos ha recordado alguna que otra fiesta original.
Pues las celebraciones de santos en Cortijos Nuevos y en Hornos de Segura y en Castillo de Locubín. Castillo de Locubín, donde saca a un nazareno en septiembre. Nazareno, pero nazareno de Semana Santa, también saca en Semana Santa. En Cortijos Nuevos, con San Isidro Labrador muy hermoso, que se salen las mujeres, pero que es una imagen de Olotero al que sacan bailando.
¡Qué fuerte! ¿Mm? Qué fuerte, fíjate. Un santo bailando y un nazareno en septiembre.
Bueno, mira, María Jesús no ha ido a una festividad muy original recientemente, pero tiene una amiga que sí que ha ido.
Mira, aquí tengo una amiga mía, aquí en la cafetería, que os va a decir dónde estuvo.
Hola, buenos días. Pues nada, yo estuve hace unos cuantos años en la festividad de Moros y Cristianos de Calpe, que es por a principios de septiembre, y la verdad es que fue súper original y me encantó. Fue una experiencia muy bonita porque nunca había visto un desfile así y un desembarco de moros y cristianos en el mar Mediterráneo. Me encantó.
Ay, que me encanta, que me encanta, que me encanta. Pero María Jesús, ¿se te olvida decir el nombre? Que ya que interviene, hombre, pues
rentarla,
saberlo
rentarla,
la amiga, claro. Claro.
Mira, Elena también tiene una festividad muy curiosa.
Para mí, una festividad curiosa cuando se celebra la procesión de San Andrés en la iglesia de Placeres en Urizán, Pontevedra. Allí se pasa por debajo del santo. Es una tradición que yo nunca la había vivido.
Qué curiosa, ¿verdad? Sí. Es que Galicia también tiene ahí tradiciones cuanto menos curiosas.
Por España es que hay muchas en general, sí. Fiestas muy, muy curiosas. Si me dejas, mira, yo en Palencia tengo una que me encanta, que es el pan y el quesillo.
¿Ah?
Y es que desde un balcón se lanzan bolsitas.
No me digas que pan.
Entonces, lo de la tomatina se queda corto. Pan y queso, y la gente pues los coge y salta, y mola muchísimo, pero es curioso y gracioso que te lancen ahí. Toma, toma.
Pero si no bolsas, lo coges, si no lo coges, luego lo vuelves a coger del suelo, el queso.
Es que viene una bolsita.
Ah, que viene.
Claro, vale, y luego te lo comes y nada. Y luego de fiesta, claro, porque no deja de ser una festividad típica.
Ah, qué bueno, qué bueno, me gusta.
Y Dolores tiene una que le gusta un montón.
Aquí lo que más se da, pues, las fiestas medievales, por ejemplo, la de Baños de la Encina y Sabiote y Valdepeña de Jaén. Me encanta ir a esas fiestas porque son muy bonitas, muy bonitas.
Ay, es que España tiene lugares, como decía antes Silvia, súper curiosos, y en cualquier caso, aunque la fiesta no te parezca la más original del mundo, pues si es tu fiesta, es una que conoces. Hombre, claro. Y se hace con la mejor intención, pues oye, eso, te gusta.
Luego, mira, Daniel tiene muy claro esa festividad tan curiosa.
Bueno, mi festividad la conoce mucha gente, es el descenso del Narón, se baja con carrozas, bueno, como puedas, más bien, es sobrevivir a bajar el descenso del Narón.
Claro, sobrevivir. Vaya. Es lo importante. Mira, en el mío, cerca del mío, mejor dicho, hay otra que me ha recordado cuando has dicho lo del pan, que eso es para San Antón, y se reparte el panico, que llaman, que es un pan como con anís, y se hace en medio de un campo y se reparte panico y sardina. O sea, no me preguntes por qué.
¿Qué me sardina?
Dulce con
saladito. Mira, Ana no es muy fan de la tomatina.
Están las fiestas, sin más, no hace falta hacer una cosa especial. Y la verdad es que de estas fiestas del tomate que también hacen en Tarazona, opino que no me gusta nada, porque es, no sé, desperdiciar un género que es estupendo de tomates en una cosa que, no sé, no me gusta, a mí no me gusta.
Bueno, tomates que como mucho irían para gazpacho, Ana, porque nos ha contado nuestra compañera Isabel Moreno que son tomates no aptos para el consumo, que están ya, pues por eso se quedan muy, muy blandos, pochos, como diríamos aquí. Y conozco esas fiestas de Tarazona, que además tienen el cipote gato, que es un personaje que va vestido como de juglar con muchos colores. Y donde todo el mundo, ahí sí que se concentra la mala uva sobre uno, no sobre el resto.
Hacerle pupa. Javier
tiene una festividad muy curiosa que nos ha comentado.
Luego aquí también tenemos muy cerquita la batalla del vino de Haro, que es parecida a la de la tomatina, pero en vez de tirarte con agua,
con vino,
o sea, con tomates, vinito. Con vino.
Esa me gusta
con
más.
Con la mochila de echar al campo productos.
Echarla al campo productos. Bueno, y poco bien que se lo pasan en esas fiestas de Haro. Estas son fiestas un poco, digamos, guarretas, ¿no?
Sí.
Por donde vas a quedar de todo menos limpio. Porque pues, otra cosa no se puede hacer. En fin, Pilar Cisneros, buenas tardes.
Hola, Sofía, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué contamos hoy en la tarde de COPE?
Bueno, mira, quédate con esta expresión o denominación, migración circular. Así se refiere el presidente del gobierno a una migración segura, ordenada y sobre todo legal para cubrir puestos de trabajo que se necesiten en España. Así que nosotros a partir de nada, de unos minutos aquí en la tarde, vamos a hablar de eso, de cómo se está contratando hasta ahora los migrantes que trabajan en España. ¿Por qué vías han llegado? ¿Cómo se les ha contratado? Vamos a contarlo enseguida.
Pues enseguida te quedas en la mejor compañía posible, la de la cadena COPE, la de Pilar Cisneros y la de la tarde de COPE. Que lo disfrutes. Adiós.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Necesitas un empujón para que todo vaya sobre ruedas? Fosprin de Soria Natural, con jalea real, propóleo, vitaminas, minerales y aminoácidos. Es el impulso que necesitas para enfrentar tus desafíos diarios. Elige el tuyo, Classic Plus, Sport o Junior, y llévate un buff de regalo con diseño exclusivo. Ah, y entra en el sorteo de 10 fantásticos regalos sobre ruedas. Encuentra tu Fosprin de Soria Natural en herbolarios, para farmacias, farmacias y online. Fosprin, mucho más que una jalea.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como el compromiso. Sensación de compromiso al contar con Gilmar durante todo el proceso de compra de tu casa. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
¿Usted qué hace en la playa? ¿Qué es lo más raro que ha visto alguien haciendo? ¿Cuál es su historia en la playa, la divertida?
Cuando tú te compras una silla para ir a la playa,
y la altura también.
Definitivo.
No, pero y la altura de la silla también. A medida que pasan los años, va creciendo la silla. Y levantarte de una toalla dignamente, eso también se va perdiendo con los años. Con lo cual, la silla va creciendo y según los años que tienes, la silla es más alta.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. Elige tu COPE Bilbao
97.8 y COPE Más 95.1 FM.
Información ofrecida por Diputación Foral de Vizcaya.
Día veraniego y todas las playas vizcaínas permiten el baño en sus aguas, aunque en alguna de ellas se recomienda precaución según la Cruz Roja. En concreto hay bandera amarilla en La Arena, Barinache, Arriatera, Chaviribil, Plentzia, Gorliz, Baquio y Laida, en las que el baño se recomienda con precaución. La temperatura del agua continúa en 22 grados, mientras la ambiental ronda los 25. Y sobre el horario de mareas, la próxima bajamar está prevista para las 7:45 de la tarde. La última pleamar se ha producido a la 1 de este mediodía.
La Diputación te ofrece un servicio de identificación con pulseras para encontrar a las niñas y niños con mayor facilidad si se pierden en la playa. Pídelo en el puesto de salvamento y socorrismo y haz más segura su estancia en la playa. La playa es de todas y todos. El placer de disfrutarla, la obligación de cuidarla. Conoce el estado de nuestras playas en vizcaya.eu y en la aplicación Vizcaya App.
Hidalgo Abogados y Asesores te informa. Si eres consumidor y pagaste las facturas de notaría, registro de la propiedad, gestoría, tasación o la comisión de apertura a la firma de tu hipoteca, te corresponde su devolución. Llama a Hidalgo Abogados y Asesores. Te informaremos de tus derechos. 944-359-684.
Gracias, la vida, divino tesoro.
La terraza del Tamarises, otro punto genial para este verano. Climatizada. Bistró Tamarises, en Ereaga frente al mar en Guecho. Todos los platos tienen su punto de sabor. Hay que hacer sentir bien a la gente. Es único. Bistró del Tamarises. Te apetecerá una y mil veces. 944-910544. Climatizada.
Las 4, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes a la gente. Miércoles 28 de agosto. Se cumple un mes de las elecciones en Venezuela, un mes del fraude electoral más clamoroso de los últimos tiempos. Y Maduro sigue en el poder. Claro, yo creo que después de un mes es el momento de preguntarnos si reclamar las actas electorales para comprobar de verdad quién ganó las elecciones es suficiente. Porque 4 semanas después Maduro sigue sin entregar esas actas, sigue en el poder y encima acaba de anunciar una remodelación de su gobierno para apuntalar esa resistencia. Ha colocado en puestos clave a su círculo más cercano y más duro. Nombres de sobra conocidos del régimen como Diosdado Cabello, que se hará cargo del Ministerio de Interior. ¡Qué miedo! Mientras que Delcy Rodríguez, ya sabes, la de las maletas de Barajas con Ábalos, será nueva ministra de Petróleo. Alguien dispuesto a entregar las actas como le pide la comunidad internacional no se pone a remodelar gobiernos. Y cuanto más tiempo gana Maduro, cuanto más resiste, más acorrala la oposición y más pierde Venezuela. Beatriz Mora, exdiputada regional del estado de Táchira, un estado fronterizo con Colombia, nos ha ido contando este mes de agosto aquí en la tarde cómo es su vida en las últimas semanas.
Pero bueno, al otro día de hablar, mi casa fue allanada por funcionarios del gobierno Nicolás Maduro, funcionarios de seguridad del CICPC. Fue allanada mi casa, gracias a Dios, pues ni mi hijo, ni mi esposo, ni yo estábamos allí. Luego de ese momento, pues hemos estado en resguardo, pero pues igual, nos siguen persiguiendo, nos siguen reprimiendo. La operación Tuntún es una realidad y quiero que el mundo entero la sepa. Eso es una operación que el régimen lleva y lo hace público en las redes sociales, donde dicen que van a ir tras dirigentes o opositores.
Ella y millones de venezolanos temen por la libertad y por su vida si Maduro se perpetúa. Porque entonces, ¿qué será de ellos? Y claro, una se pregunta también, ¿la comunidad internacional de verdad no dispone de más mecanismos para ejercer una presión más radical? ¿Volveremos a dejar sola a Venezuela? ¿Volveremos a dejar solos a los venezolanos? Y mientras en España seguimos también muy de cerca la gira africana de Pedro Sánchez en su ofensiva diplomática en los países de los que más migrantes salen hacia España. En esa idea de afrontar los problemas de la inmigración en los países de origen, en su primera etapa en Mauritania ya lanzó la medida de cubrir 250.000 puestos de trabajo en España con migrantes, pero que lleguen de forma legal, precisamente para luchar contra la inmigración ilegal. Bueno, explicamos en unos minutos qué mecanismo se tiene que poner en marcha para poder materializar esta idea. Porque ¿cómo se contrata ahora mismo a los migrantes? ¿Cómo se les contrata legalmente? ¿Y cómo se abren hueco aquellos que llegan sin nada, sin papeles, los que llegan en patera? ¿Cómo lo hace? Bueno, en unos minutos, como digo, vamos a obtener las respuestas. Contamos también que España sigue siendo número uno en trasplantes. Llevamos 32 años consecutivos de liderazgo internacional con más de 5.800 trasplantes en 2023, un año histórico también en el mundo en esta práctica que salva vidas. Carmen Lavallén.
Experiencia y solidaridad hacen de España un país puntero en trasplantes. Superamos en 2023 los 49 millones de donantes por delante de Estados Unidos. Unas cifras, las nuestras, que impulsaron al alza los buenos datos globales del año pasado, en el que los trasplantes crecieron de media un 9%, según refleja el último informe del Observatorio Mundial de Donación y Trasplantes. Uno de cada cuatro donantes fallecidos en el mundo lo fue en asistolia, o lo que es lo mismo, en parada cardíaca, un 19% más que en 2022. Un ámbito que también lideramos. Aportamos la mitad de los donantes europeos y el 9% de los de todo el mundo.
Y precisamente hablando de inmigración, en la localidad gallega de Sanxenxo van a recibir el próximo mes de septiembre a un amplio grupo de inmigrantes. Los empresarios piden que su estancia no sea temporal, que se queden en el pueblo porque hace falta trabajadores. COPE en Galicia, Noel Abao.
70 inmigrantes de Mali llegarán a un hotel de Sanxenxo a mediados de septiembre. Nada más conocerse la noticia, varias empresas de la zona contactaron con el ayuntamiento porque necesitan mano de obra. El alcalde, el popular Telmo Martín, lamenta que no puedan responder a estas peticiones porque son estancias temporales.
Pues claro, como fixeron meus pais cando foron inmigrantes a Alemania e foron con contratos de traballo, despois se rifábanos ali porque trabajaban vos traballadores, se quedaron ali durante moitísimos anos e alguns quedaron ali e fixeron vida incluso en outros países. Non se trata de eso.
Es la segunda vez en unos meses que reciben inmigrantes. A finales del año pasado, medio centenar de jóvenes de Senegal, Gambia o Malí estuvieron unos 40 días en esta turística población costera gallega.
Y el Festival de Teatro Clásico de Mérida ha cerrado la edición de este año con récord de recaudación, más de 2.600.000 euros y récord también de espectadores, casi 180.000. COPE Mérida, Carolina Liberato.
Así es, el festival cierra su edición número 70 mejor que nunca, con un superávit de 1 millón de euros. 9 han sido las representaciones que han tenido lugar en Mérida, 7 de ellas estrenos. Y a estas hay que añadirles las 20 que se han representado en las extensiones de Medellín, Caparra, Regina, Augusto en Mérida y Madrid. No hay localidades, este ha sido el cartel colgado hasta en 31 funciones, 13 de ellas en el Teatro Romano, de las cuales 10 han sido de la obra Medusa, la más exitosa de la edición, con casi 33.000 espectadores. 3 en Caparra, 1 en Medellín, 5 en Madrid y 9 de Augusto en Mérida. Un festival que termina tras 2 meses de recorrido con un balance muy positivo, viajando al corazón del teatro.
Y contamos también que el Gobierno de España ha formalizado la nominación de la vicepresidenta tercera y responsable de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Rivera, para integrarse en el nuevo Colegio de Comisarios para el segundo mandato de Ursula von der Leyen al frente del Ejecutivo de la Unión Europea. Y en los deportes se confirman las malas noticias para el Barcelona. Adrián Lacuesta.
Marc Bernard tendrá que pasar por quirófano tras confirmar que tiene roto el ligamento cruzado. La buena noticia es que el equipo ganó y suma 3-3. En el Real Madrid, Ancelotti ha hablado esta mañana diciendo que el equipo no está a su mejor nivel, y por parte del Atlético de Madrid, Simeone podrá contar con sus 2 nuevas incorporaciones, Juan Musso y Lenglet, para el partido de esta noche frente al Español a las 9:30. Además, tenemos en marcha la vuelta. Situamos la carrera, Eri Frade.
Quedan 60 kilómetros para la meta de Padrón. Tenemos en cabeza de carrera en solitario a Sandro Morisi, persiguiendo 39 ciclistas de una gran fuga que se montó cuando estábamos prácticamente por el kilómetro 70 de etapa. Hay 1.23 entre ese grupo de 39 y Sandro Moris, cabeza de carrera, cabeza de pelotón. Hay 6 minutos y 18 segundos. Recordemos que hay un puerto de tercera categoría, el Puerto Cruzeiras, que se corona cuando falten tan solo 8 kilómetros para meta.
Podrás disfrutar de la etapa desde ya en COPE Más. Además, hoy tenemos más partidos de la jornada 3. Athletic Valencia y Valladolid Leganés a las 7 de la tarde y Real Sociedad Alavés a las 9:30. Podrás vivirlos con nosotros en tiempo de juego. En tenis, Paula Badosa continúa en el US Open y juega no antes de las 5 de la tarde su partido contra Tausend, y Djokovic no lo hará antes de las 2 de la madrugada.
A partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres seguir escuchando La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír la transmisión de la Vuelta Ciclista, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE Más y Cataluña Onda Media.
Y por supuesto, puedes escuchar los 2 programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.
Sí,
quédate con estos términos, los vamos a escuchar seguramente mucho a partir de este momento. Migración circular es a lo que se está refiriendo el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en su gira por tres países africanos, por Mauritania, por Gambia y Senegal, para afrontar desde el origen el problema de la migración. Hay que recordar, bueno, que solo en Canarias, en lo que llevamos de año, han llegado 22.300 migrantes, que los centros de la isla están completamente colapsados, sobre todo por aquellos menores que llegan no acompañados, que también la ciudad de Ceuta está lanzando una voz de alarma porque verdaderamente ya no puede atender en condiciones a los 500 menores tutelados que ahora mismo tienen, porque esto supone una sobreocupación de esos centros de acogida de un 479%. En estas estamos, y entonces, como decimos, el presidente anunciaba hace unos días, y es lo que está haciendo ahora, esa gira por Mauritania, por Gambia y Senegal. En esa gira, ayer el presidente del gobierno hablaba de migración circular. Hablaba de que en España se necesitan migrantes para cubrir determinados puestos de trabajo, pero que estos migrantes, hasta 250.000 de aquí a 2050, deberían llegar de una manera ordenada, de una manera segura, de una manera regular. Es decir, migración legal para combatir la inmigración ilegal. Así a priori esto suena muy bien, y realmente de las necesidades de esta migración, desde luego, yo creo que tenemos muestras a cada paso. Lo acabamos de contar hace un momento. Van a llegar un grupo de 70 migrantes de forma temporal a San Senxo, y los empresarios de esa localidad gallega dicen que se queden, porque tienen trabajo para ellos. Pero bueno, de momento ellos no se pueden quedar, porque es un acogimiento temporal, van a estar solamente de paso y luego van a ir a otro sitio. Bueno, al hilo de este tipo de contrataciones legales, de aquellas personas que pueden venir ya con un contrato de origen, queremos averiguar en los próximos minutos cómo se hace esto. Obviamente hay empresas que ya lo hacen, muchas empresas agrícolas del sur de España, que ya traen trabajadores para determinadas temporadas, obviamente de forma legal, trabajadores que luego vuelven a sus países. Pero ¿cómo consiguen un trabajo también aquellos otros migrantes que llegan sin nada, que llegan en patera? Mamadou, todo esto lo ha vivido en primera persona. En 2006, con 16 años, salió de su país, de Mauritania además. Lo hizo subido en la barca que tenía su familia. Sin estudios, se adentró en un viaje, pues imagínate, con todas las incertidumbres que supone cruzar el Atlántico para lograr llegar a España, lograr trabajar y poder enviar así dinero a su familia. Recordemos, era menor. Cuando llegó, fue tutelado por la Junta de Andalucía y residió en el centro de menores que gestionaba por aquel entonces ACEM en Sevilla. Cuando cumplió los 18, se marchó a Almería y a Murcia y empezó a trabajar como peón agrícola, lo que ha estado haciendo justo hasta este año. Y ahora, tras realizar un curso de formación, Mamadou lleva ya 2 meses trabajando como operario de una lavandería industrial. Su próximo objetivo es, además, estudiar, seguir estudiando, formándose, sacarse el carnet de conducir, lo cual para él supone un gran reto, y también seguir aprendiendo español, porque aunque lo habla perfectamente, todavía le cuesta un poco más el leer o escribir. Mamadou, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, tú llegaste a España, por tanto, con 16 años y sin nada. Y primero fuiste acogido, claro, hasta los 18 años en un centro de acogida. Cuando a los 18 años sales del centro de acogida, ¿en qué condiciones sales? Es decir, ¿cómo consigues tu primer trabajo?
Bueno, de verdad que nos da muchísimas gracias la Junta de Andalucía y los demás de centro de ACTIM en Sevilla. Y cuando estaba con ellos, me ha metido un curso que se llama Centro Día, aquí en Sevilla. Uh-huh. Estaba haciendo curso de jardinero y de ayudante de cocina. Y bueno, buena suerte y mala suerte. Me ha salido un trabajo de pintura. Estaba trabajando de pintor, el primer trabajo que lo ha hecho aquí en España.
Y luego, dime.
Luego, cuando mi jefe dice que ya no tiene trabajo, pues tengo que buscar otras soluciones. y me coge, me fui a Murcia, estaba trabajando campo, y recogiendo limones, naranja, mandarina y eso. Bueno, gracias a Dios y lo que me ha enseñado mi familia y lo que me ha enseñado el centro de menores. Y de ahí, bueno, y trabaja también una empresa de aquí en España y vamos a trabajar en Francia y volvemos de temporada.
Pero Mamadou, sí, cuando te fuiste, sí, a trabajar, a recoger fruta a Murcia, sí, ¿tenías contrato?
Bueno, no tenía contacto. Me fui a buscar y conocí a la gente y me contaron cómo puede conseguirlo. Bueno, me ha costado trabajo porque nunca no ha cogido la fruta. Y ya está, digo, bueno, nadie no...